El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, esta es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores, Borja Saman, Tatiana y Roy Ibrahim, están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son la revisión de prensa, que se trata de los temas sobresalientes que escribieron por medios de comunicaciones en esta semana. Después de la revisión de prensa les presenta el programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia les presenta el programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza de Indonesia vendrá el programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta El Mundo Musical, que esta vez les ponemos las obras musicales de cantante Maudy Ayunda. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia lanzó el 10º paquete de política económica destinado a impulsar la inversión y la protección de las pequeñas y medianas empresas. Ministerio de Recursos Humanos y Transmigración de Indonesia, Hanif Dakiri, acoge con optimismo la próxima era de libre comercio internacional, lo que permitirá un flujo libre de los trabajadores extranjeros en Indonesia. El presidente Joko Widodo inspeccionó el mercado tradicional llamado Pasar Gudang Lelang en Teluk Betung, la ciudad de Bandar Lampung, el jueves. Presidente Joko Widodo dijo que el gobierno preparará un fondo de 1,2 billones de rupiah para el desmonte de tierras para dar paso a la carretera de peaje Trans-Sumatra en la provincia de Lampung. Presidente del Banco Asiático de Desarrollo, o ADB por su sigla en idioma inglés, Takehiko Nakao, el jueves en Jakarta dijo que su oficina está dispuesta a incrementar sus préstamos a Indonesia para desarrollar la infraestructura. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia lanzó el 10º paquete de política económica destinada a impulsar la inversión y la protección de las pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas. El gobierno aumentó 19 sectores de negocios reservados para las pequeñas y medianas empresas y cooperativas en la revisión del decreto presidencial para la lista de campos de negocios cerrados y campos de negocios abiertos con condiciones de inversión en el sector de la inversión, o Investment Negative List. Ministro Coordinador de Economía de Indonesia, Darmin Nasution, dijo en una conferencia de prensa el jueves en Jakarta que los 19 sectores abarcan las actividades de los servicios de negocios y la construcción, que utilizan tecnología sencilla o medio con un valor de 10 mil millones de rupiah. El gobierno de Indonesia también ha ampliado el valor de negocio de 39 negocios reservados en el sector de pequeñas y medianas empresas de 1,000 millones de rupias a 50,000 millones de rupias. Las actividades incluyen el tipo de negocio de servicios de construcción, tales como el trabajo de construcción de edificios comerciales, centros de salud y otros. Darmian remarcó que el gobierno ha simplificado el campo de los negocios como parte de los esfuerzos para expandir las actividades comerciales de pequeñas y medianas empresas. Ministerio de Recursos Humanos y Transmigración de Indonesia, Hanif Dakiri, acoge con optimismo la era de libre comercio internacional, lo que permitirá un flujo libre de los trabajadores extranjeros en Indonesia. El ministerio cree que Indonesia recibirá muchos beneficios del régimen de libre comercio. Hablando el jueves en Jakarta, Hanif dijo que 1,2 millones de trabajadores indonesios en el sector formal e informal han inundado el mercado laboral internacional. La mayoría de los trabajadores se encuentran trabajando en Malasia, Hong Kong y los países de Oriente Medio. Hanif agregó que el gobierno emitirá un reglamento técnico para regular a los trabajadores extranjeros que desean entrar en el mercado laboral de Indonesia. La nueva regulación, Hanif explicó, se centrará en la mejora del bienestar de los trabajadores domésticos. El presidente Joko Widodo inspeccionó el mercado tradicional llamado Pasar Gudang Lelang en Teluk Betung, la ciudad de Bandar Lampung, el jueves. Durante su visita al mercado tradicional, Joko Widodo saludó a los comerciantes y residentes locales allí y evaluó la situación del mercado durante 1,5 horas. Varios artículos de primera necesidad, como verduras y frutas, se venden en el mercado tradicional. Un lugar para subastar pescados que se llama TPI está situado a unos 200 metros de distancia de la ciudad. Por lo tanto, el mercado tradicional está también popularmente conocido como Pasar Ikan o Mercado de Pescado. El gobierno del presidente Joko Widodo ha planeado revitalizar unos 5.000 mercados tradicionales en todo el país hasta el año 2019. El programa ha estado funcionando bien y continuará hasta el año 2019. El año 2015, el gobierno había revitalizado 1.000 mercados tradicionales. El número de mercados tradicionales para la revitalización en 2015 había llegado en 1.017, pero 7 de ellos canceló sus propuestas. Estimados escucha, estas noticias son transmitidas por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Seguimos con las otras noticias. Presidente Joko Widodo dijo que el gobierno preparará un fondo de 1,2 billones de rupiah para el desmonte de tierra para dar paso a la carretera de peaje Trans-Sumatra en la provincia de Lampung. Al inspeccionar el tramo de carretera de peaje Trans-Sumatra en el pueblo de Sabah Balu, provincia de Lampung, el jueves, el presidente dijo que el gobierno podría preparar el presupuesto de inmediato, dada que el desarrollo corre rápidamente, mientras que el desembolso de los fondos es tarde. En su regreso a Jakarta, el presidente pronto se coordina con la agencia relacionada para preparar el presupuesto. Mientras tanto, se espera que la sección 7 kilómetros de la autopista Trans-Sumatra entre la calle Sutami y la ciudad Kota Baru Lampung en el sur se espera ser utilizado en el próximo éxodo de los viajeros de Idul Fitri. Marcesa Edward, el ingeniero de gerente de la compañía PT Waskita Karya, expresó su esperanza de que los peajes se completarían antes de marzo del año 2016 para que pudiera ser utilizado para anticipar la congestión del tráfico durante el próximo flujo de tráfico de Idul Fitri. Presidente del Banco Asiático de Desarrollo, Takehiko Nakao, el jueves en Jakarta dijo que su oficina está dispuesta a incrementar sus préstamos a Indonesia para desarrollar la infraestructura. Takehiko admitió que quiere aumentar la cantidad de préstamos al gobierno de Indonesia para apoyar el desarrollo de la infraestructura que se desarrolla con magnífico en Indonesia. Takehiko dijo que préstamos provenientes de Banco de Desarrollo Asiático o ADB, al gobierno de Indonesia siguieron aumentando desde el año 2014 cuando los préstamos alcanzaron $710 millones, diciendo que los préstamos se incrementaron a $1.5 mil millones. Mientras tanto, el secretario de Banco de Desarrollo Asiático desea aumentar sus préstamos a Indonesia se basa en el último desarrollo de la infraestructura en el país. Más temprano, Banco de Desarrollo Asiático ha desembolsado préstamos $120 millones para mejorar el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Sumatra, Indonesia. La cifra representa una quinta parte del total de créditos del banco en sede en Malasia. Estimados radioescucha, así fueron las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia desde Jakarta. Bueno amigos, en el exterior, quiero que ustedes esperan sintonizar nuestro programa La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí, vosotros, señor Tatiana Borges Jaman Iro Ibrahim. La Voz de Indonesia con el programa Revista de Prensa. Hermanos, varios eventos significativos que ocurrieron esta semana se resumen en la revista de prensa. Comenzamos con el diario Compass. En un editorial el jueves, escribe: los seguidores del Estado Islámico de Irak Suria condenado. West Tribunal de Distrito de Jakarta condenó a 7 seguidores o simpatizantes del Estado Islámico en Irak y Suria, con una pena de 3 a 5 años de prisión. Séptimo convicto nunca fue ir a Siria como seguidores sirios del Estado Islámico de Irak en 2014 y vivió en el país de 3 a 7 meses. Asamblea Tribunal de Distrito de Jakarta Occidental, que consiste Ahmad Fauzi, Muhammad Arifin y Sahlan, dicho 7 investigadores. Seguidores del Estado Islámico de Irak-Siria tiene una mayor propagación de terroristas radicales, la acogida, y crear miedo o terror a otros ciudadanos que no están de acuerdo con ellos. Según este diario, la decisión del panel de la Corte de Distrito en el oeste de Jakarta fue interesante e incluso puede ser utilizado para condenar a los investigadores Yuri Prudensi, seguidor, con el mismo castigo. Tempo periódico en su editorial el miércoles escribe: despidos, oportunidades más allá de masas. Terminación caso de los despedidos que afectó a varias empresas hoy en día deben tener cuidado. Hay un montón de análisis detrás de la ola de despidos consecutivas. Sin embargo, cualquiera que sea el origen del problema, el gobierno no debería ser demasiado tarde para anticipar sus efectos. Uno, que puede ser invocada para hacer frente a una situación de este tipo es fomentar el crecimiento de las industrias intensivas en mano de obra y las pequeñas y medianas empresas. Las dos áreas que pueden crear puestos de trabajo de forma rápida y en cantidades suficientemente grandes. Por lo tanto, el gobierno, con el fin de continuar fomentando el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas con una variedad de incentivos y otro tipo de apoyo, de acuerdo con Corantempo, los cálculos muestran que si número de micro y pequeñas industrias alcanzó 3,5 millones de unidades, será capaz de absorber aproximadamente 9 millones de trabajadores. El lado positivo de la amenaza de despidos masivos: se abren oportunidades más amplias para el gobierno para mostrar su mano para economía social. Con suerte, esta oportunidad no se pierde. Concluimos con una revista de prensa República periódico en su editorial el viernes. Escribe: Friendly Inversiones. Para el día 10, el gobierno dio a conocer un paquete de política económica. En esta ocasión, la política de
focalización del paquete emitido a los inversores extranjeros. Gobierno propiedad espacio de desvinculación para los inversores extranjeros para invertir en un sector en particular. En total hay 35 áreas de negocio que se enumeran en la lista negativa de la inversión del 100% DNI abierto a los inversores extranjeros. Entre ellos es la industria del cine, restaurantes, concesión y las materias primas. Ministro Coordinador de Economía Nasution dijo que la apertura del 100% para los inversores extranjeros es parte de los esfuerzos del gobierno para impulsar el rendimiento de las inversiones. Por otra parte, se está debilitando la tendencia actual del comercio mundial. De acuerdo con la República, dejar que el impulso de libre comercio que hicimos a ampliar el nicho para el pastel económico nacional en globo, impacto económico de la torta en el bienestar de las personas, en lugar de los inversores extranjeros. Por lo tanto, la revista de prensa.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Oyente hermano, donde quiera que se encuentren, este Ventos Hoy en Historia de RRI Servicio Mundial. Hoy comenzamos el programa en la historia de los hechos ocurridos el 13 de febrero de 1945. Alliet bombardeo masivo en la ciudad de Dresden, Alemania. Una ola de ataques comenzó el 13 de febrero de 1945 por un ataque aéreo por aviones británicos y canadienses. Durante los tres días de la ciudad de Dresden, de nuevo bajo el bombardeo, que con el tiempo la ciudad fue prácticamente arrasada. Se estima que más de 135.000 personas murieron y miles resultaron heridas. Los ataques aéreos que rasgó a Dresden, un elemento de refuerzo de la cooperación entre las fuerzas aliadas de Occidente y el Ejército Rojo de la Unión Soviética, que se ponga fin inmediato de la guerra y someter la Alemania nazi. Unos meses más tarde, la cooperación obligó a Hitler a sus rodillas a rendirse. El próximo evento histórico es un hecho que ocurrió el 13 de febrero de 1960. Francia llevó a cabo su prueba atómica primera vez. Después de que Estados Unidos y la Unión Soviética lograron fabricar una bomba atómica. Por último, el francés logró mantener su prueba atómica. Una bomba de 70 kilotones probado en Tanesrov, desierto en Argelia. El presidente francés, el general de Gaulle, dijo que el éxito de la prueba es un símbolo de fuerza y el orgullo de Francia. Pero la prueba de la bomba atómica había hecho los países del norte de África reaccionaron fuertemente. Dos días más tarde, Marruecos retiró a su embajador de París. Terminamos el programa de hoy en la historia de la reunión de Ottawa, la primera reunión para discutir el proyecto de fusión de Alemania. La idea de la unificación de Alemania fue oficialmente apareció por primera vez en la reunión de Ottawa en Canadá el 13 de febrero de 1990. La reunión de Ottawa asistieron cancilleres de los cuatro países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, así como los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania Occidental y Alemania Oriental. Reunión de Ottawa conocida como la formulación de 2+4, que consiste en Alemania Occidental, Alemania Oriental, los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Además de conformidad con los acuerdos tanto tiempo, finalmente aprobada el 3 de octubre de 1990, como el día de la incorporación de Alemania Occidental y Alemania Oriental, y 6 días más tarde seguido por la demolición del histórico muro de Berlín. Unos pocos programas en estos días en la historia de Red y Servicio Mundial, el 13 de febrero. Adiós.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.puig.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema Indonesia y Rusia exploran cooperación en defensa. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, el presidente indonesio Joko Widodo el miércoles recibió la visita del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Petrushev, en el Palacio de Merdeka. En la reunión, el presidente estuvo acompañado por varios ministros y funcionarios encargados, de la cual la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, el ministro de Justicia, Yasona Lauli, el ministro coordinador de la Política, Asuntos Legales y de Seguridad, Luhut Panjaitan, y el jefe de la Policía Nacional, el general Badruddin Haiti. Petrushev acompañado por el embajador de Rusia a Indonesia, Mikhail Galuzin. La reunión entre el presidente Joko Widodo y Nikolai Petrushev discutió la cooperación en defensa, la inteligencia y intercambio de información, incluyendo la lucha contra el tráfico de drogas. A los medios, el ministro coordinador de Política, Asuntos Legales y de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, dijo: "No hay daño en Indonesia para compartir la inteligencia con Rusia, debido a que las cooperaciones de Indonesia con los países occidentales". Según Luhut Panjaitan, la cooperación de inteligencia puede ser en forma de entrenamiento o equipo o el intercambio de información, sobre todo en la cara de tráfico de drogas o terrorismo. Estimados oyentes, Rusia, a través de Nikolai Petrushev, se ofreció a Indonesia principales herramientas de los sistemas de armas avanzados. Para ello, Rusia estaba dispuesta a dar la instalación de transferencia de tecnología. En este caso, la oferta es Sukhoi Su-35, helicóptero, submarinos y lanchas rápidas. En relación con la oferta, el ministro Luhut Panjaitan dijo que, en primer lugar, el gobierno va a prestar atención a la propuesta de las Fuerzas Armadas de Indonesia, o TNI, porque el ejército es la parte más interesada en el uso de la herramienta. El ministro Luhut evalúa a Indonesia como la economía nacional que mejora, el presupuesto para la defensa y la policía de la República de Indonesia será aún mayor, por lo que tiene potencial para desarrollar industrias estratégicas en el país. En los últimos 20 años, Indonesia ha comprado algunos de caza polivalente de Rusia, a saber, el Su-27 y Su-30, 10 helicópteros de Mi-35, 14 helicópteros de Mi-17, 17 vehículos de combate de infantería BMP-3F, 48 vehículos blindados BTR-80 AI-9000 Kalashnikov AK-102. En diciembre del año 2011, Rusia e Indonesia han firmado un contrato en la entrega de 6 combatientes a Indonesia por valor de $500 millones. Se puede decir la industria de defensa rusa tiene un lugar importante en el repertorio de armas Indonesia. Así fue el enfoque de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia. Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora con el programa La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia. El título, Playa Ngetun, Gunung Kidul en Jawa Central. Ayandes, se reunió de nuevo en Persona Indonesia. Hoy vamos a tener que viajo a visitar Turquía Ngetun en Gunung Kidul o la Montaña Kidul, provincia de Jawa Central, para disfrutar de su belleza. Así que quedarse con nosotros en RRI Voz Servicio Mundial de Indonesia. Además, a través de la onda corta, también se puede escuchar a través de nuestra transmisión www.poi.co.id. Oyente, sí, usted quiere encontrar una hermosa playa, pero poco visitada. Se puede visitar la playa Ngetun. Ngetun Playa se encuentra precisamente en el paraje Sureng, Purwodadi, distrito Tepus, Gunung Kidul. De hecho, bastante difícil de encontrar un camino a la playa este Ngetun. Debido a la ubicación de esta playa, se encuentra detrás de SDN 4 Tepus. Por lo tanto, sí, usted necesita encontrar SDN 4 Tepus primero. Información de los residentes locales indicó que después de encontrar SDN 4 Tepus, se puede pasar la carretera junto a él, siguiendo el camino de cemento. Luego, después de bifurcación en el camino recto, a continuación, pasar a través de dos pueblos. Después de pasar por el campo, no será recibido por los muelles centrales. Aquí se puede aparcar el vehículo. A continuación, usted todavía tiene que ir a pie, ya que debe pasar a través de las rocas resbaladizas. Ngetun Playa está flanqueada por dos altas o altas colinas que conforman la playa Ngetun como una pequeña y hermosa bahía. Los visitantes pueden subir al monte de Alta Coral para ver la belleza de la playa Ngetun.
antes, una vez que se llega a esta playa betul, instantáneamente su cansancio desaparecerá. Usted encontrará. Las playas son todavía limpias y el ganado. Algunos visitantes incluso se sienten como una playa de Playa Ngetun propiedad privada. En esta playa se puede encontrar arena blanca, el sonido de las olas rompiendo contra el arrecife y las montañas verdes con árboles de sombra alrededor de la orilla del mar. En esta playa Ngetun, a veces se puede cumplir con la tortuga se elevó a la tierra para poner sus huevos en la temporada. También había una gran cantidad de pescado que puede ser visto desde la orilla del mar. Escucha, además de la belleza de lo que se ha mencionado anteriormente, en esta playa Ngetun, que de hecho se encuentra la belleza que se oculta. Lorong árboles antes de la entrada a la playa es muy parecida a la puerta de bienvenida. Calmante, Turco Ngetun, además de tener arena fina, en algunos lugares hay conchas que arrastrados por las olas. Oyentes, como ya se mencionó, Turco Ngetun situados entre dos colinas. En la cima de la colina es por lo general las personas locales usan como la pesca de langosta. Por lo general, aquí los visitantes pueden pescar mientras se relaja, se apoya en un árbol de sombra. Favorece, ¿verdad? Los oyentes, aunque el lenguaje Jawa Getun significa decepcionado, pero sí lo hizo a la playa este Getun. La garantía de que no se sentirán decepcionados, porque aunque desierta, pero la playa está llena de belleza. En general, Costa Ngetun es una playa natural, hermoso y adecuado para ser visitada por la gente que como un reto, debido a las dificultades del terreno, así que mucha gente pensó mejor visitar la playa este Ngetun. Para llegar a esta playa Ngetun, se recomienda tener una preparación que realmente madura, por lo que no hay obstáculos en el camino a la playa este Ngetun. Si usted monta una motocicleta, la condición del motor se debe realmente excelente y no se olvide de llevar el almuerzo al justo. Ngetun playa porque no hay vendedores. Oyente, por lo que el canto de Indonesia hoy con temas Ngetun Playa, ubicado en la provincia de Jawa Central. Sí. Usted es un aventurero que ama el mar y el lugar no estaba muy lleno. Se puede relajar por un momento en esta playa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, la Voz Indonesia presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a discutir sobre el Día Mundial de la Radio. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la Conferencia General de la UNESCO proclama el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero. Esta celebración del Día Mundial de la Radio, en cooperación con las emisoras regionales, nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y el público. El Día Mundial de la Radio tiene como objetivo celebrar la radio como medio para mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión y también impulsar las grandes redes, a la radio comunitaria para promover el acceso a la información y libertad de expresión en las ondas. Como un medio de comunicación que sigue creciendo en la era digital, la radio todavía puede llegar a una audiencia en todo el mundo. La radio puede ayudar a una persona, incluyendo a los jóvenes, a participar en un debate sobre el tema que es una tendencia entre los jóvenes. O podría salvar la vida de las personas afectadas, también proporciona un medio para que las periodistas informen de hechos obtenidos en el campo. Estimados oyentes, a diferencia de los cables de telégrafo y teléfono, la radio es sin duda el más perdurable entre la avalancha de tecnología inalámbrica que controla el desarrollo de la información del siglo XXI, ya que emitió por primera vez hace más de 100 años. La radio existe a través del espacio y tiempo. La radio está en la zona de guerra, tiendas de comestibles a las salas privadas de presidentes. En Indonesia, la radio es una de las herramientas de comunicación más importante. La Radio Republik Indonesia es la única radio que había existido desde los tiempos del colonialismo. Radio en Indonesia tiene un papel crucial en la época. Radio se convirtió en el único medio de comunicación por el gobierno de Indonesia para difundir noticias sobre la independencia de Indonesia en ese momento. A través de la radio, el espíritu tempestad del discurso pronunciado por el primer presidente de Indonesia, Sukarno, hacia afuera muy bien. Es impresionante cuando miramos hacia atrás el papel de la radio durante ese tiempo. Estimados oyentes, aunque muchos tipos de tecnologías desarrolladas en la sociedad indonesia, la radio todavía se mantiene firme. La radio es capaz de dar espíritu y obtener a través de cada programa. En el mundo, el poder de la radio, utilizado por las Naciones Unidas para prevenir conflictos y mantener la paz en el mundo. Para eso tenemos que seguir dispuestos a proporcionar información y aclaraciones en la radio. Para promover el Día Mundial de la Radio, la UNESCO ofrece muchos recursos en el sitio que se pueden utilizar de forma gratuita, sin ningún tipo de restricciones de derechos del autor. Estos recursos incluyen las ideas de proyectos para la juventud en la radio, alcanza el 95% de la población mundial. La población mundial ha superado los 7.000 millones de personas bajo la edad de 30 años y representan más de la mitad de esta cantidad. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! La radio continúa una larga vida en el mundo. Una vez en el aire, siempre está en el aire. Estimados oyentes, así fue nuestra información acerca del Día Mundial de la Radio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Ustedes pueden escuchar nuestro programa por onda corta 95.25 kHz y audio streaming en www.voi.co.id y por aplicación RRI Play en su dispositivo inteligente. Esta vez les da a conocer el cantante Maudy Ayunda con sus obras musicales. Esa chica que tiene nombre completo Ayunda Fasa Maudy empezó su carrera como artista desde el año 2006. Estimados radioescucha, antes de conocer más a Maudy, les ponemos una canción titulada Cinta Datang Terlambat o en el español El Amor Llega Tarde.
Aku mengerti mengapa begini. Waktu dulu ku tak pernah merindu, tapi saat semuanya berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkan. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasamu dulu. Aku hanya ingkari kata hatiku saja, tapi mengapa cinta datang terlambat. Datang terlambat. Mungkin memang ku kita datang terlambat. Cinta datang terlambat.
Estimado sera escucha, acabamos de escuchar la canción de Maudy Ayunda titulada El Amor Llega Tarde. Esta canción es el primer single de su segundo álbum de Maudy titulado Moments, que fue lanzado el año 2015. Mientras que la canción titulada El Amor Llega Tarde se lanzó en agosto de 2013. La canción sirvió de original soundtrack de la película que fue lanzada en junio de 2013, titulada Refrain. Esa película se trata de la amistad entre dos personas, Nikki, interpretadora Maudy Ayunda, y Nata, interpretador por Afgan. Nata, interpretado por Afgan desde pequeñitos. Cuando entra en las escuelas secundarias, ellas tienen nueva amiga, se llama Annalisa. Annalisa está enamorado de Nata, mientras Nata está enamorado de Nikki, pero que Nikki ha tenido su novio. Nikki se tarda en notarse de que Nata está enamorado de ella, así que Nata se va a Australia para estudiar.
Hold you.
Estimados reescucha, acabamos de escuchar la canción de Maudy titulada By My Side. Finalista del concurso de modelo del año 2009 dijo que le gustan las obras musicales de David Choy. David Choy es una cantante proveniente de los Estados Unidos. Maudy se sintió muy contenta de haber podido colaborar con ella. El proceso de producir la canción By My Side es muy interesante dado que los dos no hicieron la grabación en el mismo lugar. El horario de ambos fue muy apretado, así que no era posible de hacer la grabación en el mismo lugar. Bueno, les ponemos las otras canciones de Maudy.
Sekilas di hidupku, namun meninggalkan luka tak terhapus oleh waktu. Tertawa hanya untuk tenangkan jiwa, namun yang ku rasa hampa semua hilang tak tersisa. Bayangkan, rasakan. Bila semua berbalik kepadamu, bayangkan, rasakan. Bila kelak kau yang jadi diriku, terdiam di tengah heningnya malam. Coba untuk memaafkan dan lupakan kesedihan. Maaf, sangat sulit kau ucapkan. Selalu ada pembenaran atas hal yang kau lakukan.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
cinta tak bertumpu pada status. Semua orang tahu bila kita sepasang kekasih, namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak bertumbuh pada lidah. Lidah bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Oh, untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran?
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.